Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con 17 años, Silvia Sánchez tiene más de 1 millón de suscriptores en YouTube. En su canal se presenta como una chica divertida, a la que le encanta bailar, los festivales, hacerse fotos. Está a punto de cumplir la mayoría de edad, pero Silvia empezó a mostrar su vida cuando apenas tenía 9 añitos.
Pues empecé porque yo veía unas cuantas youtubers y pues me gustaba lo que hacían, así que lo quise hacer y pues se lo dije a mi hermana, le pedimos permiso a mis padres, nos dijeron que sí y pues empezamos a grabar.
Comenzó a grabarse en casa, bailando, cantando, saltó a la fama cuando se grabó, cortándose el pelo por una buena causa. Entonces tenía solo 9 años y eso sí, millones de reproducciones.
Hola, gente de YouTube. Bueno, hoy me voy a hacer un gran cambio de look que va a ser en el pelo solo. Ahora lo veréis un poco rizado porque me he hecho la trenza para que esté lisito, pero ahora se ha quedado rizado en verdad. Y bueno, ahora lo veis.
Con 11 años publicó una canción en la que contestaba a los haters que le insultaban. Una niña de 11 años que tiene que leer cómo le llaman tonta y hasta desearle la muerte.
Me dicen tonta y presumida, que soy pija y soy creída, que soy horrorosa y soy chulita, y mis vídeos son una porquería.
En España existen más de 1000 canales de YouTube dirigidos al público infantil, donde ellos son los protagonistas, pero también hay padres influencers que exponen a sus hijos. Mira, María Pombo tiene más de 3 millones de seguidores solo en Instagram y muestra a sus hijos a diario.
Claro, yo he enseñado todo siempre de forma muy natural. Entonces, no enseñarlo, o sea, creo que genera una necesidad y unas ganas de saberlo que me parece hasta peligroso. O sea, por ejemplo, una persona muy famosa me dijo un día, siempre enseña lo que quieres que la gente vea de ti, porque si no enseñas, generas una inquietud.
Bien, padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores, firmar contratos con grandes marcas, al final les hacen un producto. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Si tuviéramos que hacer un esquema, ¿cuáles son las consecuencias para la salud mental de un niño, casi siempre niñas, por cierto,
sí,
que son influencers?
Pues son algunas, Ángel. Principalmente afecta al desarrollo emocional y social, que puede provocar episodios de ansiedad, estrés, se sienten con mucha presión, consecuencia de esta exposición pública, porque la exposición continuada, constante, resta intimidad y puede afectar a la capacidad de establecer límites. Afecta a la autoestima, debido a esa presión que sienten, pues de alguna manera tienen que hacerlo siempre bien, dar una buena imagen, lo cual puede elevar esos niveles de ansiedad. También agrava problemas relacionados con la tolerancia y con la frustración, afecta a las relaciones sociales, son muchas horas a las que dedican a las redes sociales y de algún modo quita tiempo de interactuar con sus iguales. También dificultad para distinguir entre la realidad y la ficción. En estas edades tan tempranas, su cerebro no está totalmente desarrollado. El cerebro no se entrena lo suficiente para desarrollar nuevas habilidades, pensamiento simbólico, pensamiento crítico y además de aprender de alguna manera con esta tecnología.
Los padres, hemos puesto un ejemplo. ¿Cómo influyen los padres en esa personalidad utilizando a estos niños?
La salud de los padres es importantísima, la salud mental, para satisfacer adecuadamente las demandas de cada hijo. Cómo nos comportemos y cómo sean nuestras actitudes van a interferir en el desarrollo de a nivel emocional, a nivel cognitivo y de las relaciones sociales, porque durante la infancia somos el recurso de nuestros hijos, somos sus referentes. Por ello hay que crear un vínculo afectivo importante acorde al carácter y a las demandas de cada niño, porque dentro de una familia cada hijo tiene unas necesidades diferentes. Sobre todo hay que promover la comunicación abierta y de afecto. De esta manera vamos a fomentar la confianza y la autoestima de nuestros hijos y, muy importante, que se sientan, que se les acepte, que tienen a alguien al que recurrir, que importan, porque esto les va a ayudar mucho a conocerse a sí mismo, a identificar sus necesidades y, sobre todo, a identificar las emociones en cada momento.
Hemos hablado de esos influencers, hemos hablado de los padres, pero claro, ¿y los followers, los seguidores, esos niños que les ven a través de las redes?
Pues Ángel, el impacto, por supuesto que también es negativo, pero también hay muchos positivos. Me voy a centrar en esos negativos, que va a influir muchas veces en sus gustos, en la forma de comportarse y de vestirse, en su estado de ánimo, que aquí es lo que más pesa. Interfiere en el desarrollo de ese pensamiento crítico respecto a lo que ven en los contenidos, y muchos de ellos se comparan y pueden sentirse alejados de una vida perfecta que ellos no tienen, afectando a su autoestima y generando ansiedad y frustración.
María Pombo dice que sus hijos son el 100% de su vida, como nos pasa a todos, y por eso los muestra a sus seguidores.
¿Qué pasaría si yo no enseñara a mis hijos? Iría gente al parque a ver cómo son, iría a la puerta del colegio a ver cómo son, y a mí eso sí me parece peligroso. Entonces yo estoy enseñando lo que quiero, siempre enseño cosas positivas de mis hijos, no enseño rabietas, no enseño momentos difíciles ni cuando están, o sea, siempre enseño lo que yo quiero enseñar en pequeñas dosis.
Esta mujer está, en fin, yo no quiero meter opinión si está pensando lo que dice y lo que hace, sobre todo, pero en fin. Oye, ¿hay un vínculo entre estos niños influencers desde el embarazo y la explotación infantil? Porque al fin y al cabo son productos.
Por supuesto, Ángel, claro que sí, hay que tener mucho cuidado. Cuando se exponen a estos niños, se realiza este trabajo de exponerles a una serie de riesgos, ¿no?, durante su desarrollo. Y en algunos casos no acuden al colegio todo lo que tendrían que acudir, ¿no?, porque las conexiones a lo mejor son incompatibles con el horario escolar. Esto sucede más de lo que pensamos. Esta sobreexposición a medios y mucho tiempo de dedicación también supone un riesgo para el menor, por esas imágenes que pueden ser manipuladas. Una foto en la playa, en el baño o incluso en el parque haciendo pipí, algo normal que puede ser para los padres, pues puede ser un material importante para los pedófilos.
Volvemos a Silvia, nuestra influencer con 17 años. Tiene claro que quiere seguir con su canal de YouTube, está ganando una pasta encima, con sus redes sociales, pero ahora dice que también se plantea estudiar una carrera.
Quisiera ser profesora de infantil, pero también me gustaría tener YouTube, redes sociales como influencer también.
¿Cómo puede influir esto de un niño en toda la vida de un adulto?
Pues Ángel, como suelen identificarse con esa imagen que han estado mostrando durante ese tiempo que han sido pequeños, pues va a afectar, o puede afectar en muchísimos de los casos, a su autoconcepto, al tener una imagen idealizada, que en realidad no es. También dificultad para separar una vida privada a la vida adulta, porque puede afectar a las relaciones interpersonales. Como están acostumbrados al éxito, llega un momento que no les satisface nada cuando eso deja de suceder. También en muchos casos, como les ha restado formación, pues luego tienen también problemas para un empleo. Conozco a más de uno. También muchos adquieren un sentimiento de pérdida porque, claro, la popularidad, incluso los ingresos, la monedita, claro, se ha acabado. Y pueden desarrollar rasgos de personalidad narcisista en esa vida adulta.
La pregunta es doble. ¿Qué se puede hacer con esos padres como esta señora que hemos oído? ¿Y qué se puede hacer con estos chavales, con estos niños que están en esa vorágine?
Pues a ver, pues la cautela es primordial. Primero hay que dar ejemplo a nuestros hijos, ¿no? No dedicando muchísimas horas a redes sociales y fomentar la confianza. Ser conocedores de esos contenidos, tanto a los que nuestros hijos muestran o lo que los que los papás quieren mostrar de sus hijos, ¿no? Para determinar cuáles son los más adecuados para ellos y, sobre todo, poderles explicar qué es real y qué no. Hay que tener muchísimo cuidado. Estamos jugando con, al final, la salud mental de nuestros hijos.
De nuestros hijos. Bueno, la nuestra ya estamos perdidos. Pero en este caso, madre mía, qué cosas hay que oír. Todos los martes, salud mental, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Como siempre, gracias, Aurora.
Cuídate. Gracias a ti, muy buenas tardes.
Adiós.